repetimos consignas que, bueno, las repetimos mecánicamente, como aquella que dice que la historia la escriben los que ganan. Y hace pocos días lo dijimos en este programa y una historiadora a la que respetamos muchísimo me escribió y me dijo: a vos te consta que no siempre la historia la escriben los que ganan. Es un gusto tener en contacto a Laura Pascuali, que es doctora en Humanidades y Artes, convención en Historia, docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, compiladora de especialmente un libro, que es el que yo leí, que recupera la historia de las mujeres en clave de insurrección, esas mujeres que no ganaron y que en ese libro se recuperan, y la tenemos en línea. Muchas gracias, Laura, por estar en contacto con este programa.
Hola, Sonia, gracias. Te olvidaste de decir que soy oyente, además.
Bueno, por eso cuando me hiciste ver que hay que dejar de repetir mecánicamente algo que, digamos, tiene un contexto y todo, pero hay en la historia, en el estudio de la historia, muchas personas que justamente ponen el eje en las insurrecciones, en las luchas populares y en cómo se construye, digamos, la resistencia popular.
Así es, así es. Parte de eso tiene que ver con esto de que, bueno, coincido con lo que vos me decías cuando conversábamos previamente. Nosotros nos tomamos muchas licencias para pensar el tema de las efemérides, pero nunca viene mal, ¿no? Volver a pensar, insistir, y en este caso una efeméride tan particular como el Rosariazo, el primer Rosariazo, que tuvo muy importante protagonismo juvenil. Y vos sabés que cuando yo pensaba en esto, en conversar con ustedes hoy, recordé, yo también soy profe de historia en el profesorado de historia del Cosetini. Uh-huh. Y ahí tengo a mi cargo una materia que es un seminario de investigación histórica, un seminario final de carrera. Y vos sabés que casi todos los años hay alguien que quiere investigar sobre el Rosariazo, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Volver, obviamente, son chicos que están y chicas que están formando en historia y que el tema obviamente les interesa. El último que a mí me conmovió mucho fue el de una jovencita que me dijo: yo quiero estudiar el Rosariazo porque ese chico obrero que mataron era mi tío abuelo.
¿El primero? Entonces, que mataron, Adolfo Bello.
Norberto Blanco.
Norberto Blanco, que entiendo que es el él es el primero que mataron, o el segundo, no importa.
No, fue el 21 de mayo, lo de, claro. Fue después.
Primero lo matan aquí en la galería Melipal Adolfo Bello. Exacto. Y luego en las protestas
a Blanco. Entonces, bueno, eso me pareció pensar varias cosas, ¿no? La transmisión de la intergeneracional de estas cuestiones, un niño obrero que cuando murió era más chico que esta jovencita que lo quería investigar. Entonces, eso a mí me parece muy alentador, pero además, porque volver a pensar el Rosariazo nos trae también cómo era Rosario en esos años, ¿no? Y hacia fines de los 60, Rosario tenía un sinnúmero de singularidades, podemos decir, que respondían a muchos motivos. El desarrollo industrial y obrero de la región, una conformación de la población demográficamente bien compleja, producto de las migraciones internas, que también respondían a inquietudes laborales, pero también educativas, los desarrollos políticos anteriores, como decíamos, la transmisión de experiencias intergeneracionales, el peso de la militancia de las mujeres. Entonces, esto le dio una conformación muy interesante a Rosario y el gran Rosario, ¿no? Y esto también tiene que ver con algo que no hay que perder de vista y que, ocurrió un año después de formada, de independizada la Universidad Nacional de Rosario como tal, porque antes las carreras dependían de la del litoral, con sede en Santa Fe. Pero además, esa masividad de la presencia juvenil en las universidades también fue resultado de todo el proceso de movilidad social que propició el peronismo, ¿no? Entonces, es interesante pensar el Rosariazo porque nos obliga a pensar bastante más atrás en la historia argentina. Y un protagonismo inédito, no por primera vez, porque los estudiantes y las estudiantes sabemos que han tenido mucho protagonismo en la conflictividad en la historia argentina. Pero en este momento se conforma algo tan interesante porque además, bueno, hay un encuentro con otros actores sociales también. Entonces digo, un poco esto me parece que es muy interesante volver a pensar el Rosariazo. Hablamos de los Rosariazos porque también hubo otra movilización con características similares o no tanto en septiembre, pero este a mí me parece que es muy importante volver a pensar.
Claro, y volvamos a, porque cuando hablamos de hacer esta entrevista, el 17 de mayo siempre se considera el inicio del Rosariazo, pero hoy, 19 de mayo, estaríamos justo en el, la efeméride sería entre el día que matan aquí en la Galería Melipal Adolfo Bello y el día en que se hace la gran movilización del 21 de mayo, que es cuando ocurre esta otra muerte. Y yo pensaba, ¿no? Qué importante volver a hablar del Rosariazo en momentos donde realmente parece que las luchas populares estuvieran en baja, que no hay tanto espacio para las luchas populares, y sin embargo, siempre en esos momentos algo puede llegar a pasar. No sabemos si va a pasar, pero nunca hay que perder de vista que hay una posibilidad de rebelarse.
Sí, yo creo que es la única lucecita que tenemos, ¿no? Como para pensar en este contexto. Y precisamente porque hay una multiplicidad de sectores sociales. Somos la mayoría lo que estamos siendo abatidos en este momento, como lo era también entonces. Y hubo otras cuestiones que movilizaron también, ¿no? Las inundaciones en el Pan de Graneros, que fueron ahí también en ese mismo contexto, y la indiferencia gubernamental de esos años, fueron un elemento también muy, muy importante para pensar el estallido de esta conflictividad. Pero también lo que pasaba en otros lugares, porque hubo un joven que murió un poquito antes, el 15 de mayo, en Corrientes, ¿no? Un joven estudiante de medicina que también fue asesinado en el contexto de movilizaciones. Y, a ver, esto también es importante porque yo dije, bueno, la particular conformación industrial, los cambios demográficos, la migración interna hacia Rosario fue muy importante. Pero el impulso industrializador es inobviable para pensar este proceso, ¿no? Se proyectó un espacio geográfico donde, insisto, ya no se podía hablar de Rosario, sino que había que hablar de Gran Rosario. Pasa petroquímica, ¿no? La principal petroquímica argentina desde principios de los años 60. El frigorífico Swiss, que en este periodo, según quienes los han investigado, nucleaba alrededor de 7.000 trabajadores. En el norte y en el sur, o sea, el cordón industrial del Gran Rosario era, digamos, una ebullición importante. Y además también muchas pequeñas y medianas industrias metalmecánicas en la región y en la ciudad. Entonces, y esto, bueno, tiene que ver también con un peso muy importante del sindicalismo, en el cual las bases también estaban cuestionando a aquellos sectores que estaban, bueno, muy cómodos en ciertas estructuras más bien burocráticas. Entonces, una ebullición. ¿No?
Claro.
Una ebullición.
Y ahí también, porque bueno, tanto el Viborazo, el Rosariazo, un poco se arman, a lo mejor eso dice el mito y aquella historia un poco más idealizada que yo leí, pero se arman en los comedores universitarios, en las grandes, en las fábricas, sobre todo también el Cordobazo, en esos grandes establecimientos donde había muchas personas, donde se podían hacer asambleas multitudinarias. Entiendo que en esta etapa el neoliberalismo tiende más bien a disgregar, a que no se pueda concentrar.
Totalmente, totalmente. Si vos pensás esta cuestión de que la fábrica se proyectaba hacia el barrio, que los estudiantes llegaban a la facultad, participaban en el comían, se encontraban en el comedor universitario, que fue de hecho una de las cuestiones que hizo también fagocitó el conflicto. Entonces, espacios de reunión, se deseaban los espacios de reunión. Sonia, hoy entornamos los ojos si tenemos una reunión.
Sí, no lo podés, ¿no?, resolver con un audio de WhatsApp, te preguntan.
Exactamente. Entonces, a mí me parece que eso, o sea, el encuentro con la gente, que es lo que somos más grandes, decimos. Che, a ver, no se puede, esto, ¿no? El activismo por WhatsApp. A ver, las redes son muy interesantes para divulgar y viralizar un mensaje, pero el contacto cara a cara, esto, ¿no?, de encontrarte con tu compañera de trabajo, con tu compañera de estudios, qué está ocurriendo, el diálogo, ¿no?, el diálogo, no sé, el diálogo cara a cara, con un café, con un mate, es irreemplazable. Digo, esto, lo del Rosariazo, como vos decís, el Viborazo, y además, ¿sabés qué me trae también, saliendo un poco de tu comentario, todo lo que estaba pasando en el interior?
Claro.
¿No? Rosariazo, Cordobazo, Viborazo, toda la conflictividad en torno a luego la, el, la fuga y la masacre de Trelew. Es decir, el interior de la Argentina tuvo un protagonismo con otros asos de este periodo inusitado y fabuloso.
Claro, y esto, ¿no?, de que recién más tarde llega toda esta cuestión a la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, me interesa porque estamos viviendo un capitalismo de plataformas donde justamente lo que se busca es, y muchas veces se consigue, porque yo te quería hacer una pregunta relacionada en esta cuestión de cómo vemos el pasado desde el presente. Es súper alentador que tus alumnos quieran estudiar el rosariazo, pero también parecería que tenemos mucha dificultad, no sé, yo te lo planteo como yo lo pienso y vos me acomodarás las ideas. Tenemos mucha dificultad en ver ese pasado de lucha como algo posible hoy, ¿no? Yo lo que veo es esa situación de no poder enhebrar nuestra realidad actual con la posibilidad de una lucha. Por lo menos es lo que veo ahora.
Sí, coincido triste y plenamente con lo que decís. Es como una gesta, ¿no? Uh-huh. A veces veo que bueno, que los más jóvenes pueden pensar esto con cierta admiración, uh-huh, pero como un objeto de estudio muy lejano. Quizá como podemos estudiar a lo mejor el proceso revolucionario de las independencias. Y somos mucho más, somos parecidos a eso que estaba ocurriendo en los 60. A ver, somos parecidos y también tenemos muchas derrotas encima, ¿no? Las dictaduras en toda América Latina y el embate del neoliberalismo, que sin embargo decimos, bueno, a ver, en el peor momento del neoliberalismo en la Argentina se generaron, digamos, el protagonismo de los jóvenes en los barrios, las llamadas tribus, los movimientos, el activismo de los movimientos de trabajadores desocupados. Es decir, en ese contexto arrollador se generó un proceso que después vimos en el 2001 y que tuvo realmente algunos coletazos un poco más adelante, ¿no? Entonces, digo, esto de tomar la calle, tomar la palabra, no es algo que está en el siglo pasado. Sin embargo, pareciera que estos últimos años, indudablemente, digamos, profundizados por la pandemia, ha hecho que eso se torne en un pasado mucho más remoto.
Sí.
Insisto, un pasado y un proceso que se admira, que se reconoce, pero que difícilmente se pueda pensar en reeditar. Y una de las experiencias que también son, digamos, muy muy estudiadas y valoradas de ese proceso tiene que ver con el cada vez mayor peso de las izquierdas en la clase obrera y en los movimientos, en los sectores populares o en la propia vida universitaria, ¿no? Y hoy nosotros tenemos que cualquier denominación que aluda a cuestión de izquierda pareciera que estuviéramos hablando de algo monstruoso. Eso es otro problema.
Bueno, sí, y al revés, otras cuestiones han ido, y al revés, porque hay estudiosos que están analizando como que la rebeldía de hoy es ser de derecha, o sea, la rebeldía de hoy es buscar restaurar un régimen de opresión.
Los patos disparándoles a las escopetas. Mm-hmm. Sí, realmente, por eso te digo, a mí es un panorama que a pesar de encontrarme con jóvenes que están muy interesados en momentos en los cuales la conflictividad resultó en donde había, a ver, donde había una expectativa de futuro en la cual podíamos ser protagonistas, podíamos tomar las riendas de nuestro destino. Entonces, esto, digamos, la alteración tan radical, tan radicalizada hacia la derecha, pero tan radical de estas ideas es de temer.
Te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias, Laura, primero por todo lo que siempre aprendemos cada vez que hablamos con vos y además por escucharnos. Muchas gracias.
Por favor, ha sido un gusto pasar de oyente a entrevistada.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Era Laura Pascuali, que ya les dije, es doctora en Humanidades, convención en Historia, profesora de Historia de la Universidad Nacional de Rosario y también de Institutos Superiores, como nos estaba contando.